paralizou un pouco, pois, o modo de vida de todo o país, entendo eu, pois non se viña realizando agora, e entonces pois queremos empezar agora a retomar esa actividade. É certo que non hai hoxe, pois non contamos ca mocedad que había nesos anos que se celebraba, onte falando así nesta presentación, pois temos chegado a ter 40 equipos fai pois 15 anos ou por aí. Pero bueno, vamos retomar esta actividade cos equipos caixa, moitos menos, por suposto, e a xente está ilusionada e gústanos que a mocedade e a xuventud pois que fagan deporte, e é unha actividade moi sana, uh-huh. E moitas veces pois tamén axuda pois a apartarse de outras actividades non tan sanas.
Bueno, pois que se apunten, non?
Sí, sí, sí.
Dado que se vai a poñer en marcha outra vez, non?
Xa se, sí, algúns xa se apuntaron onte e demos de prazo hasta a semana que ven para que se sigan apuntando. Agora xa se corre a voz e nas redes tamén. E
Ben. Outra última cuestión, porque tamén afecta, non sei se decirlo indirectamente a Arzúa, pero ese proxecto de a multinacional Altri en Palas de Rei, non? Unha fábrica de fibra textil que afecta neste caso Río Ulla, o encoro de Porto de Mouros, vin que no tablón do concello precisamente hai a posibilidade de que aqueles vecinos que consideren pois que poidan presentar neste caso alegacións. Como lle afecta esta situación a Arzúa?
Bueno, afecta, non sei, eu creo que a Arzúa e a todos, non? Porque entendemos que é unha industria, ou eu personalmente, nós estamos a espera do que, bueno, creo que na executiva do BNG onde iban a acordar as posturas que se van a tomar sobre este tema, pero a Arzúa non é secada tan afectada como o propio concello onde se vai instalar, ou os máis limítrofes, Melide e Santiso. Pero, bueno, sí que somos indirectamente porque eso vai vertir ao río a Ulla e o encor de Porto Mouros, que xa está no concello de Arzúa, pois, bueno, pois sí que afectaría. E despois, independentemente de eso, pois eu non vi o proxecto, pero, bueno, eso, o monocultivo de eucalipto, esta é a miña opinión particular, eu creo que non é que xa é hoxe no país, é unha realidade, e eso pois aumentaría moito máis. Eu entendo que é perxudicial ecolóxicamente e para o medio ambiente, pois para todos. Nós abrimos a posibilidade a xente que irá a presentar alegacións, que está en período de presentar alegacións, pois que se queren poden se acercar ao concello e axudaría se elles a facer eso, e nos próximos días pois tomaremos unha decisión institucional sobre o tema.
Moi ben, bueno, pois estamos pendentes, pero que os veciños que o sepan, eso, é unha industria textil a base de celulosa.
Claro, polo que eu entendo, por algo que escoitei, que ainda é peor que a
ENCE.
Cas papeleiras.
Moi ben. Alcalde, que vai todo moi ben. Grazas polo seu tempo.
Veña, moitas grazas a vos.
Bo día moi amable, Xoán Xesús Carril, o alcalde de Arzúa, con estas cuestións de actualidade no Voces.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Residencia Valdo Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-28-4170.
Doctor Hugo Vázquez Veiga, Dermatología, Médico Quirúrgica y Venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
Doctora Carmen Álvarez Álvarez, Ginecología Obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela, 981-577-717.
Centro Clínico Avenida Barcelona, Psicología, Fisioterapia, Osteopatía, Logopeda, Dietética y Nutrición, 981-008-808.
Psicóloga Mar Salmerón, en calle General Pardiñas 2224, entre planta Puerta C, Santiago de Compostela. Teléfono 611-768-737. www.marsalmeronpsicóloga.com.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Radio Voz con Alberto González. Radio Voz con Alberto González.
Acoger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Es tiempo de la casa por el tejado, ya saben, la sección de arquitectura que hacemos en colaboración con la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Hoy nos acompaña la tesorera del COAG de Santiago y arquitecta, Susana Rodríguez. Hola, Susana, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Qué tal las charlas de la semana pasada?
Pues muy interesante y con mucha afluencia de gente. La verdad es que muy contentos.
Bien. De eso se trata, ¿no? Al final, de hacer eventos y actos para aprender todos un poquito y, lógicamente, que sea de correa de transmisión, ¿no? Dentro del propio colectivo y de los ciudadanos,
sí,
¿no?
Efectivamente. Además, pues eso, al hacerlas en el Museo de las Peregrinaciones, y dar traslado a través de los medios de comunicación, se está acercando gente que muchos arquitectos también, pero mucha gente que no es colegiada y bueno, nos encanta que estén interesados en estos temas y que se difundan, ¿no?, entre toda la ciudadanía.
Bien, fantástico. Los que no puedan ya saben que no sé si está subida, pero en breve se subirá al portal del colegio, ¿no?, la conferencia del otro día.
Sí, acostumbramos a grabarlas, pues eso, para permitir la difusión no solo entre los arquitectos que no se pueden acercar en ese momento de otras delegaciones de Galicia, sino también para poner a libre disposición de cualquier interesado, aunque no sea arquitecto, que pueden acceder a través de la página web, como bien decías.
Bien, además esa charla que está vinculada a ese curso que se está impartiendo, ¿no?, de formación, además, ¿no?, que se aprovecha precisamente los ponentes, es que hablábamos hace 15 días, sí, si no recuerdo mal, ¿no?, aprovechando... Sí. Los profesores del curso, vamos a hacer así, ¿no?, para que den conferencias y charlas especificadas en su materia.
Efectivamente, está vinculada al curso superior de urbanismo que organiza la Escuela Galega de Administración Pública, la EGAP, en colaboración con el Colegio de Arquitectos, y efectivamente es un curso de mucho prestigio, de mucho nivel. Y veíamos que era una pena, ¿no?, que estos ponentes con tanto nivel no pudiéramos aprovecharlos desde un punto de vista menos técnico, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo, aprovechando pues la ponencia que tienen en el curso de formación, pues intentamos que un día antes, un día después, dependiendo de su disponibilidad, pues que puedan impartir una charla en la delegación de Santiago. Uh-huh. Aprovecho también para decir que mañana miércoles 13 pues se celebra la siguiente conferencia dentro de este ciclo, sí, Territorios Análogos, y será impartida por Albert Cuchí. Invito a acercarse a cualquier curioso, a cualquier interesado, aparte de nuestros compañeros arquitectos.
Sí, sí, a las 7:30 de la tarde, ¿no? A partir de las 7:30 en el Museo, sí, de las Peregrinaciones, que es donde se imparten las conferencias de este ciclo.
Sí, efectivamente.
Muy bien, tenemos invitado, preséntalo, por favor.
Pues hoy nos acompaña Manuel San Martín, que es arquitecto, compañero y también jefe de bomberos de aquí en Santiago. Y bueno, llevamos tiempo queriendo hablar con él de temas relacionados con la protección contra incendios de los edificios, pero es verdad que las circunstancias recientes pues hacen que además sea de una oportunidad y conveniencia pues muy interesante el poder hablar con él de tú a tú.
Sí, sí, de lo que fue el incendio, ¿no? Hace uh-huh. unas semanas en Valencia, en Campanar, que por cierto ayer conocimos que parece ser que ese fuego en ese edificio en el que por desgracia fallecieron 10 personas podría haberse originado en un electrodoméstico de cocina. Uh-huh. Hola Manuel, buenas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, buenas. ¿Todo bien en el parque de bomberos? ¿Sin novedades? Aunque sé, tengo que decirlo, ¿eh? Por ejemplo, la semana pasada hubo un par de salidas por incendios en viviendas y una alerta y un piso en la avenida de Lugo, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, bueno, eso además coincidió justo en el día de nuestro patrón, que fue una mañana movida.
No estabais en el parque, entonces.
No nos dejaron tranquilos, pero bueno, nada, son... Hay que estar preparado para lo que suena.
¿Cómo es? Gajes del oficio, ¿no?
Efectivamente.
Es así. Siempre tengo la duda, Manuel. Yo, más bombero que arquitecto.
Bueno, no. Mi trabajo es más técnico que físico. Es decir, al final lo que prima a mí es la titulación, ¿eh?
Ya. Obviamente, tú te formaste, ¿no?, en estudios de arquitectura y luego se presentó la posibilidad de estar aquí en el parque, ¿no? Entiendo que fue
sí,
así todo el proceso.
Sí,
¿no?
Sí, fue así, uh-huh. Efectivamente.
Muy bien, pero ¿ejerces de arquitecto al margen de, digamos, la jefatura del parque?
No, todo lo que hago es en la administración.
No, administrativo.
Todo lo que hago es en la administración, no, por fuera no.
Uh-huh. No es competencia, Susana. Son competencia sana.
Los compañeros nunca son competencias. Claro
no, por eso decía competencia sana. Sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, Manuel, derivado del suceso de hace unas semanas en Valencia, ¿cuántas vueltas tú y el resto de compañeros le habéis dado a toda esta situación? Porque entiendo que si los ciudadanos nos ponemos en la piel, ¿no?, de qué pasaría si pasa en nuestros edificios, en nuestras viviendas, entiendo que lo que sois los servicios de emergencias, de extinción de incendios, también analizaríais todas estas situaciones, ¿no?
Sí, efectivamente, era una situación que no nadie podía imaginarse que pudiese llegar a producirse, pese a que había otros, por ejemplo, otras situaciones similares, como el incendio de Londres o el de Madrid, nadie pensaba que podía producirse algo a estas alturas del siglo XXI en España. Y sí que nos ha hecho reflexionar sobre lo que se hacía y sobre los procedimientos de intervención y sobre las medidas de protección que se tienen en las obras y demás. En mi caso particular yo he recibido múltiples consultas, he realizado múltiples entrevistas, creo que he realizado más entrevistas en los últimos 15 días que en los 6 años anteriores,
sí, sí.
Pero bueno. Es normal que la población esté preocupada y nada, nosotros estamos aquí para intentar tranquilizarlos y darles nuestra visión.
Bueno, déjame que lo cuente de forma anecdótica en ese incendio que hubo la pasada semana en la avenida de Lugo, creo que fue un edificio en la avenida de Lugo, muy cerquita, enfrente donde está la Cruz Roja. Me lo comentaba aquí en el programa Marga Mosteiro, compañero de La Voz de Galicia, que acudisteis allí, ¿no? Bueno, los compañeros que estaban en este caso de turno, parece ser que el edificio se había en gran medida desalojado, ¿no? Y que un poco la idea inicial, ¿no?, vuestra es asegurarse antes de desalojar, ¿no? Sobre todo para evitar la humareda, que al final fue lo que se produjo, ¿no? Mucho humo, poner lo típico, las toallas, ¿no?, en el suelo, en las ranuras de las puertas, para evitar que pasen los humos, pero bueno, creo que todos estamos un poco alarmados, ¿no?, por ese suceso y es normal que actuemos así, ¿no? Pero, me refiero que con esto nos decíais que reflexionásemos y que tuviésemos calma, lo que pasa que en esos momentos no tenemos calma, ¿eh, Manuel? Nos ponemos histéricos.
Sí, tener calma en esas situaciones es muy complicado. Yo entiendo que uno no se para a pensar en lo que está haciendo y actúa por instinto y por impulso. Por eso es muy importante los simulacros y la formación en prevención para la población en general y para todos. Saber cómo hay que funcionar, cuáles son los procedimientos correctos y sobre todo mantener la calma y hacer caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias, que estamos para eso.
Susana, la teoría la podemos aprender, ¿eh? Luego llevarla a la práctica en situaciones de inquietud es más difícil, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una situación en la que se vivió con el incendio de Valencia, del barrio de Campanar, que nos puso los pelos de punta y a todos los profesionales, no solo arquitectos, ingenieros, aparejadores, Pues planteándonos, pues eso, como un edificio tan reciente, ¿no? Podía haber pasado eso. Y eso, sobre todo, pues porque en el tema de incendios es verdad que la normativa es antigua, está actualizada, es decir, el Código Técnico de la Edificación ya tiene unos años, pero antes del Código Técnico de la Edificación, precisamente la normativa contra incendios era de las más potentes y restrictiva, desde el punto de vista de la resistencia al fuego de los materiales, de la reacción, y entonces la verdad es que fue impresionante.
Obviamente, Manuel, este suceso es único, lo digo por fortuna, ¿no? Sí. Que bueno, ha pasado muy pocas veces, o prácticamente ninguna vez, lo que pasa que sí, a raíz de ello, nos alarma a todos muchísimo. No en vano hay 10 fallecidos, eso está claro, ¿no? Lo importante son las víctimas, pero luego cómo fue todo el suceso, ¿no? Que fue además un incendio por retransmitido por la televisión en directo, con personas ahí atrapadas, con vuestro trabajo también transmitido, en este caso en directo, y que fueron, creo recordar, 2-3 horas, la verdad, que agónicas, creo que absolutamente para todos, ¿no? Para todos.
Sí, bueno, vivimos en la era de la información y ahora mismo todos los sucesos se captan, bien sea a través de televisión, bien sea a través de dispositivos móviles, y todo se transmite. En este caso, la espectacularidad y la magnitud del siniestro obviamente acapararon la atención y los focos de todos los medios, y está claro que todo eso llega a todo el mundo y crea una alarma y preocupación en todos los ciudadanos. Como decía la compañera, es importante manifestar que antes del Código Técnico había otra normativa, y que hay normativa europea, que hay normativa sobre seguridad y sobre etiquetado de productos, sobre puesta en obra, que son incluso anteriores. Las causas del incendio pues estarán pendientes de evaluar, y habrá una investigación que llevará a policía científica y se determinarán. Pero en principio, sabes, la gente tiene que estar saber que su edificio se habrá hecho conforme a la normativa que estaba en vigor en su momento, y que existía una forma de puesta en obra y un control de calidad de los materiales y de los sistemas constructivos.
Ya. Ha comentado por esa investigación. Esto es una valoración, no sé, Manuel, si quieres dar alguna opinión, que fue la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, que dijo que después de las investigaciones que se están llevando a cabo, que fue un accidente fortuito y que todo pudo ser derivado, o que se originó un electrodoméstico de una cocina. Inicialmente se había hablado de un motor eléctrico de un parasol, ¿no? De un balcón, pero todo parece indicar que fue de eso, de un electrodoméstico.
Claro, el origen del incendio puede ser múltiple, y puede ser ese, puede ser otros motivos. Habrá una investigación que determine cuál es. Yo te puedo decir que he visto todo tipo de orígenes de incendios. Bien. Desde aparatos móviles, cargadores, enchufes, desde radiadores, estufas, bueno, es una posibilidad que se haya iniciado en un aparato eléctrico. Lo sorprendente es la velocidad de transmisión y de generalización de ese incendio. No es el origen, tanto el claro. Problema...
Sí, el problema no es el origen, no, obviamente. No, pero bueno, era solo para indicar que fue, digamos, un accidente, que no fue un incendio provocado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Simplemente
sí, normalmente son todos...
Sí.
No, eso es habitual, ¿sabes? Los accidentes y los descuidos suelen estar en el origen de prácticamente la totalidad de los incendios.
Bueno, te voy a contar una que no sé si lo sabes, aprovecho. La semana pasada hubo uno en Boiro, que tuvieron que salvar al inquilino que estaba en el balcón pidiendo auxilio, en un edificio de 4 plantas en la segunda planta. Hay una investigación abierta por la propietaria de ese piso, porque ese inquilino tenía a las 2 horas una orden de desahucio. Y cree la propietaria presuntamente que fue un incendio, en este caso provocado. Lo dejo ahí, esta investigación. Está todo en investigación y hay una denuncia cursada, además eso, de la semana pasada también en este caso. Bueno, Susana, hablamos de normativa con Manuel, cuéntanos.
Sí, pues yo estoy de acuerdo con Manuel que el mensaje tranquilizador a los propietarios, ¿no? Como arquitecta profesional, ¿no? Que las medidas de protección contra incendios son de la parte más importante de las normativas de protección que contemplamos, ¿no? y que hay, pues se presta muchísima atención a la resistencia de los materiales, a la reacción al fuego que presentan, a los locales de riesgo especial, que en este caso pues no se provocó, parece, el incendio en un local de riesgo especial, como puede ser un trastero, un lugar donde se almacenen materiales combustibles. Eso, que los edificios están sectorizados, los aparcamientos, por ejemplo, tienen que estar sectorizados, son un sector independiente con respecto a la zona de viviendas, que con esa altura y con mucho menos, las escaleras tienen que estar protegidas con un vestíbulo de acceso, es decir, suelen ser espacios seguros, ¿no? Y bueno, pues eso, que los edificios en España son seguros frente a incendios. Por eso nos llama tanto la atención pues un caso como este. No estamos acostumbrados. Los informes, es verdad que los incendios se provocan, los provocan descuidos, una instalación eléctrica anticuada a lo mejor, pero se suelen quedar circunscritos a la estancia o como mucho a la vivienda donde se producen. La forma de construir en Europa, en España, pues es especialmente resistente al fuego, y ese es también nuestro mensaje, ¿no?, tranquilizador a la sociedad.
Susana, ¿y quién controla que se cumpla, digamos, la normativa?
Pues mira, desde el Colegio de Arquitectos, en la supervisión de los proyectos para otorgar el visado, es de los aspectos que más se miran con lupa. Y después en el ayuntamiento, a la hora de otorgar la licencia, también se supervisa.
O sea, que pasa, digamos, un doble análisis.
Un doble control más la pericia de los arquitectos que lo redactan, que es una normativa, como te digo, que llevamos aplicando muchísimos años. Actualizada, ¿no?, adaptada a la normativa y a la tecnología existente. Recientemente el Código Técnico en 2006 la actualizó, pero se sigue actualizando a través de reales decretos que modifican y van completando el articulado. O sea, es una normativa que está no solo vigente, sino que está continuamente en revisión. Lo que prima es la seguridad de los ocupantes y la evacuación de los ocupantes y el acceso de los bomberos y todos los edificios. Es una parte muy importante de su diseño, el control de los incendios.
Manuel, en este sentido, ¿vosotros realizáis control? Lo digo porque estos días he oído absolutamente de todo, que incluso hasta... Que digamos los parques de bomberos se encargaban en cierta medida de mirar de que se cumpliesen la normativa en la ejecución y construcción de los edificios. Repito, he oído de todo estos días, y me imagino que tú también.
Sí, bueno, como norma general no se hace, ¿vale? Yo no sé si otros parques más grandes tienen medios, pero en principio no hay medios para hacerlo para todos los edificios. Sí que se hace en los más grandes y singulares. En eso sí que normalmente se informa, más que nada por temas de accesibilidad y adaptación de los sistemas de extinción al propio funcionamiento y dimensionamiento del parque de bomberos. Pero no es algo que nos corresponda. Si bien está recogido en la ley de ordenación de la edificación, que le corresponde a los agentes de la edificación, vale, y lo tienen como tales, tanto los proyectistas como los directores de obras, algunas responsabilidades tiene incluso el contratista, no nos corresponde a nosotros. Ya te digo que nosotros sí que a veces informamos. Lo que sí que solemos hacer son participar a nivel de plan de autoprotección en aquellos edificios que por su ocupación o por su actividad tienen mayor importancia. Nosotros sí que participamos y sí que tenemos disponibilidad de los planes de autoprotección y participamos en simulacros. Sí que realizamos visitas a ellos. Sí. Estamos hablando de colegios, institutos, centros de salud. Bueno,
¿Hicisteis hace cuándo? ¿Hoy, ayer, uno en un hotel en Santiago, puede ser? ¿Un simulacro?
Hoy, esta mañana. Solemos hacer de forma habitual, ¿eh?
Sí, no, yo no, ya lo sé.
La semana pasada estuvimos en la Finsa, pues bueno, Esta mañana todo esto con un hotel en San Lázaro, sí.
Sí, sí, sí. No, lo digo porque muchas veces nos llaman y llamamos al parque porque eso llama la atención de los vecinos, ¿no? Algo pasa que estaban los bomberos, y al final en un centro educativo eso sobre todo impacta más cuando hay un... Es, digamos, en un edificio público, ¿no? Donde puede haber mucha gente, pues siempre avisa, ¿no? Que era en este caso un simulacro que hacéis, yo no sé si todas las semanas, pero a menudo, vamos, muy, 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 muy a menudo en este sentido. Antes hablaba Susana, hablabas de al margen de la normativa en lo que son los materiales, también con ese incendio de Valencia se ha debatido mucho, ¿no? De los materiales y demás, pero hay un aspecto que yo creo que es importante y que no sé qué medida se cumple, Manuel, que son, digamos, la sectorización de los edificios, esas puertas que todos conocemos antiincendios, si realmente... las mantenemos cerradas, ¿no? Separar, por ejemplo, el tema de los garajes, el tema de las escaleras protegidas, porque, bueno, en muchos casos y en muchos edificios las dejamos abiertas, ¿no?
Claro.
Eso las encontráis vosotros en cualquier simulacro, cualquier actuación, ¿no?
Bueno, eso es una situación habitual en muchos edificios. Lo que hay es que realizar una actividad formativa y de concienciación a la sociedad para que entienda que esas puertas tienen una función y que son de suma importancia para que no se propaguen tanto los gases como el incendio. Esos sectores nos permiten crear espacios seguros, nos permiten que las escaleras y los tiros de escaleras permanezcan libres de gases para permitir la evacuación. Y claro, parece muy cómodo ponerle cuñas o para mantenerlos abiertos, pero cuando se proyectan y se diseñan es para dar cumplimiento a la normativa y porque están pensados y diseñados para tener una función, y esa función es estar cerrada. No, una vez que estén permanentemente abiertos, no cumplen esa función. Hay que pensar que hay sistemas en esos tipos de puertas para que se cierren de forma automática, una vez que suena una alarma de incendios, pero lo que pasa es que no es habitual tener alarma de incendios o sistema de detección de incendios. Esas puertas es fundamental para nosotros que estén cerradas.
Susana, esto es habitual, verlas abiertas, ¿no?
Es muy habitual, especialmente pues en los edificios de viviendas. En los colegios, en los hoteles, es menos habitual. Se suelen cumplir más las normas. También son de una ocupación un poquito menos casera, ¿no? Y parece como que en nuestra casa, aunque sea nuestro edificio de viviendas, podemos un poco hacer lo que nos facilite la vida. Y a veces llegamos de la compra con cargados de bolsas y tener que andar empujando dos puertas. Estas puertas suelen ser un poco pesadas porque si tienen que garantizar una resistencia al fuego durante un tiempo determinado que nos permita evacuar el edificio, no pueden ser unas puertas simples, delgaditas. Tienen que estar formadas por unos materiales que así lo permitan. Y efectivamente, yo tengo que contar una anécdota que el mismo día en mi edificio también solían aparecer la puerta abierta con una cuña. Y ese el día del incendio, precisamente, bajé al garaje a comprobar y habían cerrado.
Ya había desaparecido la cuña.
Había desaparecido la cuña.
El presidente de la comunidad de vecinos, que estuvo viendo el suceso y escuchó seguramente a algún colega de Manuel, y fue a quitarla, ¿eh, Manuel? ¿No?
Bueno, está claro que una vez que alguien ve los problemas que ocasionan en otros lados, toma mayor conciencia del problema que puede suponer que esa puerta permanezca abierta. Es decir, esas puertas se conoce como puertas RF y son precisamente para tener resistencia al fuego y, ya digo, es un elemento fundamental en toda sectorización. Un fallo en esa puerta pues nos inhabilita la sectorización que se ha hecho. Y la sectorización se hace por dimensión, es decir, para tener la posibilidad de tener un espacio seguro, porque hay incluso dentro de edificios puede haber gente que tenga problemas para evacuar, que tenga problemas de movilidad, que tenga problemas de visión. Pues hay que pensar en todo el mundo, y hay incluso edificios en los que hay espacios interiores seguros que se separan con ese tipo de puertas y vestíbulos para que ese tipo de gente pueda permanecer dentro de un edificio. Piensa en un hospital en el que la gente hospitalizada probablemente no se pueda trasladar del hospital porque habrá gente que no esté en condiciones de poder, no sea seguro sacarla tampoco de esas habitaciones, y habrá que trasladarlas a otro espacio en el que puedan permanecer con todo el material y con control sanitario. Bueno, pues para eso están las puertas de red y los vestíbulos.
Ya, ya. Bueno, pues ojalá que por esta desgracia, ¿no?, aprendamos todos a tenerlas cerradas, ¿no? Pues seguramente alguien que nos escuche esta mañana tenía las puertas de su garaje con la cuña, Susana, seguramente. Hay que prohibir, ¿no?, esas cuñas, sí, ya, tajantemente.
No, y que actuemos todos, sí, sí, con un poco de responsabilidad, y si pasamos por un sitio y vemos una cuña, pues actuemos, ¿no? La quitemos y sectoricemos de nuevo.
Claro, y aquí quería preguntaros, ¿no?, con relación a la normativa, y con respecto en este caso, y hablo de una ciudad en Santiago de Compostela, donde sí hay construcción, digamos, de obra nueva, pero creo que hay más cuestiones de rehabilitación, ¿no, Susana? Uh-huh. ¿Cómo se aplica esta normativa? ¿Hay una normativa especial en este sentido?
La normativa vigente actualmente está como enfocada para edificios de nueva construcción, pero siempre que se haga una reforma de cierta entidad en un edificio existente, se tiene que intentar conseguir todo lo que se pueda alcanzar los estándares que establece la normativa nueva. Es verdad que quizá no se pueda aplicar textualmente, ¿no? Bien. Pero sí que se pueden implementar sistemas alternativos, como pueden ser extintores, rociadores, alarmas, una protección especial a la estructura, forrándola, pues para incrementar la seguridad, todo lo que se pueda, teniendo en cuenta que el fin último es garantizar la evacuación correcta de los ocupantes y no que el edificio quede impoluto después de un incendio. Ya. Lo cual no sería viable económicamente ni técnicamente, pero sí garantizar en lo máximo posible la seguridad de las personas.
Ya. O sea, bueno, en la medida de lo posible intentar cumplir toda esta normativa, obviamente.
Sí, y no sé si te refieres a los edificios, pues por ejemplo, del casco histórico.
Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, una ciudad, claro, como Santiago. No, pero bueno, no solo Santiago, no, en muchas localidades donde en también muchas se están pues cambiando o impermeabilizando más las fachadas, ¿no? Todo lo que es la eficiencia energética, ¿no? Que eso también, bueno, pues al final son reformas importantes, ¿no?
Sí. Bueno, en Santiago, por ejemplo, la zona vieja está hecha con edificios, muro de carga de mampostería, que tienen una resistencia al fuego enorme, ¿no? Aunque las vigas de madera. Parece que puedan comportarse como combustibles nada más, no es cierto, ¿no? Lo podrá contar mejor Manuel, pero se produce una carbonización que como que las protege durante cierto tiempo, y luego las alturas de evacuación son de 2-3 pisos, con lo cual pues no suele haber grandes problemas en este tipo de edificios, ¿no?
Manuel, ¿algo que comentar?
Sí, simplemente decir que en el casco histórico no suele haber vivienda colectiva, que suelen ser casi todos vivienda, sí, más unifamiliar, y que entonces no hay tantos ocupantes en cada edificio. Y después lo que decía la compañera, es mucho mejor, se comporta mucho mejor estructuralmente la madera que los metales, por ejemplo. Y incluso después de muchos incendios, la madera de las vigas sigue cumpliendo efectos de resistencia y resistencia al fuego y resistencia estructural, incluso después de haber ardido, por lo que decía ella de la carbonización exterior que se produce en la viga, que mantiene el alma de la viga en buenas condiciones. Nosotros simplemente para incendios en casco histórico tenemos un procedimiento de actuación singular por tema de dimensionado de vías y para que lleguen nuestros vehículos. Nosotros, cuando tenemos un incendio en casco histórico, acudimos por dos vías distintas para asegurarnos que hay un equipo que no se encuentra de terrazas o aglomeraciones de gente que le impide llegar con rapidez al sitio. Por el resto, el procedimiento de actuación es siempre igual. No entendemos que sea singular simplemente por ser casco histórico. Yeah. Es decir, las condiciones de ese edificio, como decía la compañera, en rehabilitación o en obras que se hacen, pues se suele dar cumplimiento al código técnico, y aquellas partes en las que no es posible darle cumplimiento hay que justificarlo y motivarlo, pero normalmente se refiere más a temas de problemas con alturas o problemas de recorridos que habrá en la escala que implementar, pues detectores de gases o rociadores o incrementar el número de extintores, pero no presentan mayor complejidad en relación a otros edificios de la ciudad de Santiago.
Ya. Y Susana, ¿y en vivienda unifamiliar, digamos en el rural, también hay una normativa, entiendo, los materiales de construcción, ¿no?
Sí. Pero eso, en vivienda unifamiliar sí que no suele haber problema para la evacuación de los ocupantes.
Ya, sí,
porque
sí,
son
ya.
conocedores de la edificación, la altura suele ser de una planta o dos como mucho, y ya te digo, uno de los principales factores de riesgo es el desconocimiento de los medios de evacuación. Si las personas están acostumbradas a utilizar el ascensor, pues porque viven en un piso muy alto, a lo mejor pues a la hora de bajar por las escaleras puede resultar más confuso para ellos, no tener claro si se puede bajar por las escaleras o por el ascensor, pero en una vivienda unifamiliar no hay más remedio que salir por la puerta de casa, ¿no? Y de hecho, pues es como donde se empieza a computar el espacio exterior seguro, mientras que en un edificio de viviendas, pues el espacio exterior seguro está fuera del edificio.
Ya. Muy bien. Bueno, Susana, no sé si quieres comentar algo más con Manuel en esta ya parte final.
Estamos deseando como técnicos que se esclarezcan las causas de la rápida propagación, también para aprender y para intentar que esas cosas pues que no vuelva a pasar, a ocurrir algo así.
Bueno, Manuel, las condiciones que se produjeron el incendio, tengo entendido, sobre todo por el tema de viento fuerte que había ese día en Valencia, fue, bueno, de lo más propicio, ¿no?, para que sucediese lo que pasó, ¿no?
Sí, esa es una de las causas que más complica nuestro trabajo, tanto por la propagación del incendio, que va a ser más voraz, como también por el trabajo con autoescadas y autoescaleras y autobrazos, que llevan sensores de velocidad del aire y no te van a permitir trabajar con todo el rango de trabajo que te permitiría en caso de no hacer tanto viento. Ese es uno de los factores principales que tenemos, nos encontramos nosotros siempre con a la hora de trabajar. Tenemos que tener en cuenta la dirección del viento y la intensidad del mismo para planificar nuestro plan de trabajo en un incendio.
Por cierto,
en este caso no eran las condiciones más favorables.
No, sin ninguna duda. ¿Algún colega en el parque de bomberos de Valencia o del ámbito de esa zona que conocías, Manuel?
Sí, conocimos un par de mandos que habían venido hace 2 o 3 años a impartir un curso de formación aquí.
¿Has hablado con ellos estos últimos días, me imagino, no?
No he tenido ocasión.
Muy bien. Bueno, pues cuando tengas ocasión. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo. Que no tengáis mucho trabajo. ¿Me entiendes, no?
Sí, perfectamente. Esa también es nuestra intención, trabajar lo menos posible. Será bueno para nosotros y para la ciudadanía.
Sí. Cuanto menos trabajen los bomberos, es mejor absolutamente para todo el mundo. Lo digo en el buen sentido, porque no tiene que haber ningún tipo de intervención, por lo tanto no hay sucesos en los que ellos tengan que participar. Gracias por tu tiempo, Manuel. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Salud. Un saludo. Manuel San Martín, el jefe del Parque de Bomberos de Santiago de Compostela, que además es arquitecto, colega de Susana Rodríguez. Susana, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros, Alberto.
Hablamos en 15 días. Un abrazo.
Un abrazo.
Mi alma rota a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa.
Radio Voz, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto González. Radio Voz, con Alberto.
¿Necesitas solucionar algún problema con tu herencia? ¿Informarte sobre las consecuencias de vender o comprar algún inmueble o quizás conocer su valoración o situación urbanística? En Servipro Consultores te daremos la solución adecuada. Somos expertos en asuntos relacionados con la propiedad privada, catastro, herencia, registro de la propiedad e ingeniería técnica. Llama para tus consultas al 690 10 02 73 o visita nuestra web serviproconsultores.com. Servipro, servicios de la propiedad a tu disposición.
Servipro desea un feliz Día del Padre.
Radio Voz, con Alberto González.
Imos agora ata Ribeira a falar con Antía Alberte, concelleira en Ribeira, entre outros aspectos de benestar animal, porque se presentou unha nova xestión de colonias felinas do concello, despois dunha subvención que se recibiu do Estado. En este caso, a xestión vai a correr a cargo de Callejeros Barbanza. Hola, Antía, moi bo día.
Que tal, moi boas.
Está habendo moitos problemas cos gatos en Ribeira.
Pois sí, a verdade é que eu dende que, bueno, dende que ocupo este posto, non, a área de benestar animal, quizáis teño que dicir que a área, por exemplo, de cultura, sí que é unha área que leva moito traballo, pero quizáis a área de benestar animal é que máis frustración me dá, porque é unha área que sinto que é como un callejón sen saída, non, que estou aí como que custa, pero bueno, con esta subvención que se está concedida, pouquinho a pouco imos sacando a cabeza da auga e imos nos pon en marcha con este problema, porque realmente o tema das colonias felinas está bastante desmedido.
Ben, porque hai demasiados.
Sí, eso, a ver, ao final as que máis saben disto, non, pois son as asociacións, as entidades que están implicadas con elo e as persoas que, veciños, veciñas, que de xeito altruista pois están alimentando os gatos, pero tamén, como no, veciños pois que conviven con elo, porque aínda que non os alimentes, pois vives por ali e tamén ves a situación. Entón, hai moitas queixas con respecto a este tema. Bien. Eu xa levo moitos meses con gañas de poder actuar, pero claro, se non tes pois cartos non podes tomar acción, non?
Como vades a poñer remedio? Para intentar, entendo, lóxicamente ten de ter controladas, non, as colonias.
Sí, ben, pois esta subvención, que como xa dixeste, sí, foi concedida polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, foi unha subvención na que, claro, pois por criterios, non, axustándose á lei, pois, aparte de castracións, non, de aplicar o método Cerdas castracións, ten que ir tamén un programa formativo, un programa de talleres, e obradoiros, de para cada cidadanía, e tamén visitas ás escolas. Entón, os gatos tamén teñen que estar vacunados e chipeados, a nome do concello. Co cal, aínda que a mí me gustaría o máximo usalo para castrar, porque vexo que é o primeiro problema que hai
para que son control.
Criterios da subvención, entón imos a ter todo un cronograma de actividades ao longo deste mes. Xa dende a semana pasada, pois as compañeiras de Callejeros Barbanza estiveron actuando, están vendo moi boa resposta por parte do vecindario, porque, como xa che digo, é un problema que xa leva moito tempo aquí no povo, entón a xente, bueno, que se está tomando acción e por fin pois empezan a tamén pois estar, no, a respirar un poquinho con este tema.
Ben, aí se vai a traballar neste sentido. Que debe de facer os veciños? Porque, bueno, se falaba na presentación, non, desta nova xestión onte, de que incluso aparecían algún que outro gato morto, que se estaba dándolle de comer aos gatos, que eso solo fixera, digamos, os xestores das colonias, non? Que era o mellor que se podía facer para telas controladas.
Sí, eu penso que a mellor forma ao final é que, pois iso, que o concello e as entidades e os veciños sexa un todo, que todos funcionemos ao unísono, porque así é máis sinxelo, pois ter o control e saber a quen acudir, non? Entón, pois para ser, por exemplo, alimentador de colonia, xa dentro do concello imos a proporcionar uns carnés de alimentador, nos cales, pois, bueno, as persoas se teñen que comprometer, non? Vai a ter tamén un tempo de validez, que se terá que ir renovando de xeito anual, facendo unha formación. Esta formación van a dar, a entidade encargada de gestionar esta subvención, que neste caso é Callejeros Barbanza. Temos aquí ao longo deste mes de marzo, por exemplo, este sábado, 16 de marzo, e o próximo sábado, 23 de marzo, aparte de haber uns obradoiros, que van a ser no mercado municipal, aquí en Ribeira, pois aparte de haber uns obradoiros, vai a haber tamén unha formación que, a ver, está dirixida para quen queira asistir.
Sí, sí, para o público en xeral, ¿no? Para os veciños e veciñas,
claro, para,
que...
Para sí, todo o sí, mundo, sí, sí. Claro, todos os veciños que teñen curiosidade, porque van a falar tamén de como mediar, ¿no?, en conflictos con este tema. Entón, bueno, van tamén poñer un poquinho sobre a mesa, pois, como funcionan as colonias, ¿no?, cal é a problemática. Entón, é válida para calquera, pero sí que está dirixida en especial para aquelas persoas que queiran ser alimentadoras, ¿no? O sea, xa o están facendo, moitas delas xa están alimentando, co cal esas persoas son as que máis deberían ir, porque a través desa formación vais a facer un rexistro das persoas asistentes. Entón, así despois, con posterioridade, poderán no concello solicitar o carné de alimentador.
Ben.
Entón, así, este carné servirá un pouco para telos amparados, de cara a ter al mellor problemas con veciños ou tamén de cara a policía, ¿no? Porque sabemos que non se pode alimentar aos gatos de calquer xeito, ¿no? Hai moi, moi malas praxes con respecto a isto, incluso se pode multar por ello, ¿no? Nós non estamos a facer, pero pode ser.
Bueno, cal, sí. Carnet, dentro da normativa pode ser,
para
¿no?
Dale. Amparar estas persoas.
Muy sí, bien, sí, pregarle aos veciños eso, que non nos alimenten, obviamente, sobre todo para ter ese control, ¿no? O desenrolo das colonias que non se amplíe, que o que sucede nos últimos tempos, ¿no?
Sí, exactamente.
En ese caso. Muy bien, xente que este interesada en participar nos cursos, que ten que facer?
Nada, asistir, non hai máis que
non
asistir.
Hai máis. Van a ser... perfecto, sí,
non hai máis que iso, no, efectivamente, vai a ser no mercado municipal. Non se precisa inscripción previa.
Ben.
Porque imos a ter ali un espazo con sillas e demais. Vai a ser no mercado municipal. Bueno, os veciños e veciñas do concello saben que no mercado municipal, a parte da praza de abastos, pois arriba de todo hai unha cantina, na planta intermedia, pois hai un espazo que antigamente foi o espazo Xove, aí tamén se fan obradoiros a veces de emprego, pois aí hai un espazo no que se vai a facer unha pequena exposición o día 23. Vais inaugurar a exposición sobre este tema de colonias felinas, unha exposición para a fin de crear sensibilización con este asunto, e xa o día 16, pois vais a facer nese espazo a formación. Hai ali, haberá mesas, sillas, estarán pois as compañeiras pois dando a formación deste tema.
Estupendo, dito queda. Antía, gracias polo teu tempo, bo día.
Nada, gracias a vos, moi bo día.
Voces de Compostela con Alberto González.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Se buscas unha empresa con garantías no servizo de gasóleos a domicilio, buscas Gasóleos Rial. Servizo de gasóleos a domicilio, agrícola, automoción, calefacción, suministro a embarcacións, poñemos cho na casa ou no embarcadoiro. Gasóleos Rial é distribuidor oficial de Cepsa. Da igual dende onde nos chames, nos levamos cho. Chámanos o 981-89-28-47. 981-89-28-47. Non te quedes en combustible. Chama a Gasóleos Rial. Estamos en Benvibre, Val do Dubra.
¿Queres revisar a túa audición? ¿Vas mercar uns audífonos por primeira vez ou renovar os que xa tes? En OEMAIS Centros Auditivos temos audífonos e prezos casi invisibles. Por menos do que custa un café o día, poderás gozar da túa nova audición con nós. Proba a oír máis pagando menos dun euro diario polo teu audífono. Porque en OEMAIS queremos audición para todos e sen complexos. OEMAIS Centros Auditivos en C, la Line Ordes. Pide xa a túa cita en oemais.com e non te confundas.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Les contamos más historias. Ya saben que el lunes a las 8 de la tarde se van a entregar los premios Santiago Deporte, que organiza en este caso el Ayuntamiento de Santiago y que le quiere reconocer así el concello a personas, entidades, centros educativos y empresas su trabajo desarrollado a lo largo de la temporada pasada. Es la sexta edición de estos premios, corresponden, digamos, al año 2023. Durante la pandemia en este caso se paralizó. Decir que estos premios nacieron cuando gobernaba el PP, el PSOE nunca apostó por ellos y ahora el BNG sí los vuelve en este caso a recuperar. Al margen de los deportistas y entidades, hoy queremos hablar con una de las personas que se le va a realizar una mención especial en esta edición. Una de las personas que ha enseñado a cientos y cientos de santiagueses y gallegos y gallegas en general a jugar al ajedrez, que es José Luis Veiga, él vinculado a la Universidad de Santiago de Compostela, al Club Deportivo Universitario, y fomentando y promocionando desde hace ya más de 30 años el mundo del ajedrez. Hola, maestro, buenas tardes.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría!
Muy bien.
Enhorabuena, José Luis.
Bueno, sí, muy emocionado.
¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿a cuánta gente has enseñado a jugar al ajedrez? En estos pues, últimos, yo he dicho 30 años, pero dime tú cuántos, que lo sabes sí, mejor que yo.
Más o menos 42
años. Más o menos 42, o sea, sí, a mí me faltaba una década, claro. Es sí, que yo conocí a José Luis hace, bueno, iba a decir 34, 35 años ya. Y ya venías sí, ahí sí, enseñando sí, al ajedrez, eso, 10 años, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, empecé, bueno, eso no los conté nunca ni además pienso hacerlo.
Tienes pero que sí hacerlo, que son
miles y miles de personas.
Sí, sí, han sido muchos, ¿eh? Bueno, sí, ya sí, no solo al amparo de la universidad, ¿no? También, digamos, al amparo, digamos, de la sociedad a nivel en general, ¿no?
Sí, en general. Yo, en general, me gusta esto. No me gustó nunca especialmente a nivel competitivo, aunque también continúe por esa línea en algunas ocasiones, pero sí enseñarle a alguien a jugar y que vieran los valores educativos y los valores en general para que les ayudasen en otras cosas.
Ya, ya.
Y bueno, pues eso, son muchos años y mucha gente diferente, totalmente diferente.
Claro, porque ha habido, hombre, generalmente no estudiantes, dentro del sí, ámbito universitario, sí, sí, ¿no? Que es donde sí, has desarrollado, digamos, tu función, voy a decirlo así, de docente, de enseñante del ajedrez, ¿no? Pero sí, pero también en otros ámbitos, en Santiago, en diferentes sí, clubes, en asociaciones. Déjame que cuente un secreto, que cuando concertábamos la entrevista me decías que estás muy contento que el otro día enseñaste a jugar al ajedrez a una vecina de tu barrio.
Sí,
que
sí,
era ya
claro,
una persona mayor, ¿no?
Sí, claro, claro. Eso es para mí es importantísimo. Entonces, cuando se dirige a alguien, pues que lo saludas por la calle, lo saludas en este caso y tal, y te dice, mira, ¿y me podías enseñar a jugar al ajedrez? Para mí es un honor, claro, eso es una maravilla.
Ya, ya, ya. Oye, eso, has entrenado a todo tipo de personas. Hay alumnos, vamos a decirlo así, tuyos, que han ejercido carrera ajedrecística, importante, ¿eh?
Sí.
A nivel deportivo hablo, ¿no?
Sí, algunos sí, no he estimulado particularmente eso.
Por ti, ¿no? Ya,
algún,
ya lo has dicho, ¿no?
No tengo, la mayoría de la gente no necesita de la competición. Competición es una palabra muy bonita que hay que recuperar, ¿no? Porque está un poco estropeada por muchas cosas en la sociedad, pero vamos, no me atrajo nunca
la competición, el deporte, digamos, ¿no?
Sí,
vamos a decirlo,
sí, sí.
Yo te hablo de deporte, pero cuando hay competición, sí, cuando compites, sí, sí, tú lo hablas, claro, como actividad, ¿no?
Sí, efectivamente, porque el llegar a una maestría es una consecuencia. Primero, muy importante, que te guste muchísimo. Si no te gusta algo, no debes continuar en esa línea. No por el hecho de que se te dé bien o por ganar o así, eso no te va a estimular. Pero si te gusta mucho, pues vas a seguir por ahí, y si puedes, y si una persona como yo u otras muchas pues pueden echar una mano, genial, ¿no? Maravilloso.
Ya, ya, ya. Oye, mucho ha evolucionado también el ajedrez a la hora de jugar, de impartir, bueno, toda la tecnología, ¿no?, que está al servicio de todos en todas las materias, también en este pequeño mundo, ¿no?
Claro,
ajedrecístico.
Claro, claro, claro. Ahora hay muchas personas que pueden, por ejemplo, entrenadores que pueden dar clase solamente por internet. Te sientas en casa, yeah, en un lugar bueno, y estás dando clase de hora en hora pues a una persona que está en Asia, en América o en Europa, en cualquier lado. Y eso también es interesante, ¿no?
Sí,
no,
sí, sí.
No es todo nocivo en eso, ¿no? Ahora, lo más bonito es hablar, ¿no? O sea, jugar partidas, aprender, comentarlas, porque una cosa que hay muy buena en ajedrez es que al acabar una partida hay una obligación moral de analizarla, de analizar el post-mortem una vez que acaba. Y es muy hermoso, porque ves lo que ha pensado el otro, te sorprende, y es de una generosidad grande.
Ya. Bueno, el contacto directo, obviamente, ¿no? El poder hablar del ajedrez, y de otras cosas también, ¿no? Las relaciones sociales, porque al final hablamos del ajedrez como juego, ¿no?
Claro,
también
claro.
Como conducto o vehículo de las relaciones sociales.
Por supuesto. El ajedrez en sí, que ya ves mi pasión absoluta por él, pero no es nada, es una forma más de relacionarse con otras gentes y tal. Y gracias a eso, pues, cuando, no sé, cuando llevaba 6 o 7 años y empecé a viajar, era un placer ir a un país que no conocía y tener amigos, ¿no? Con los que te carteabas, que leías las mismas cosas, con los que podías jugar y hablar un idioma sin conocer el idioma de ellos.
Ya. Ahora lo puedes hacer online, ¿eh? Ya no hace falta ese carteo y demás.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Entiendo que no te esperabas este reconocimiento. ¿Te ha sorprendido?
Sí, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero, o sea, es una emoción, pero bueno, no me gustan mucho los reconocimientos. Lamento, es feo decirlo así cuando te hacen uno, ¿no? Pero ya. Yo creo que no se debe reconocer a nadie. Sinceramente, no me gusta nada que las calles tengan el nombre de una persona en particular. Yo creo en lo colectivo. Y entonces, pues, me gusta, sí, me gusta más que una calle se llame Azabachería que se llame con el nombre de alguien.
Sí,
¿no?
Sí, que se llame José Luis Veiga, por poner un
por
ejemplo.
Por supuesto, eso me parece bochornoso.
Es respetable tu opinión en en este sentido. Es curioso que hables del colectivo, ¿no? De ese ejemplo que ponías, cuando el ajedrez es algo, una actividad, un deporte muy individual, ¿no?
Sí, aparentemente sí, y puede además aislarse a alguien que no conoce y empieza a jugar, pues puede tener la tentación de verlo así, pero sin el colectivo no hay nada, sin el grupo que aprende juntos, no sé, no existe nada.
Creo que el intercambio en otras cosas igual. Que hablábamos antes, ¿no?
El entrenador no es muy importante, pero el grupo sí.
Ya.
No sé, el entrenador es uno más de eso. Y entonces, cuando hay un buen grupo, funciona todo. Y es una maravilla, y acabas unos a otros arreglando los problemas cuando uno está un poco deprimido por algo, ha ocurrido algo, ¿no? ¿Por qué? Porque pasas muchísimas horas con las personas esas hablando de intimidades realmente, ¿no? Porque estás hablando de lo que has pensado durante mucho tiempo. Y que a veces no es solo juego, ¿eh? Cuando uno está en una partida de muchas horas, se te pasan por la cabeza muchas cosas, y no todo es concentración solita.
Claro, no todo es ajedrez. Claro,
no.
Muy bien. Bueno, vas a la gala el lunes, ¿no? Entiendo. A las 8.
Sí.
Muy bien. No digas que no te gustan los premios, ¿eh? A ver si te lo van a quitar.
Bueno, pero sería un honor que me lo quitaran también. No te creas que tampoco tal, porque igual que me lo dieron, pues no está. Está bien, ¿no? Pero nada más que
nada
eso.
Más. Muy bien. José Luis, sabes que nos alegramos mucho, a título personal, porque nos conocemos desde hace muchos años y sé de la promoción que has hecho por el ajedrez en toda Galicia, no solo en Santiago, y que tengas este reconocimiento. Hay otros premiados, hay otros 12, pero hemos querido hablar de proceso en este caso contigo, porque siempre es una delicia, y eso, aprender a que no te gustan los premios y que lo aceptas, ¿eh?
Que lo acepto porque, aparte, por educación, aunque no lo parezca esta falta de tal, pero no es ningún desprecio.
Lo
simplemente
sé.
Que bueno, soy así, no voy a cambiar ahora mi edad.
Sigue siendo
y digo
así.
La cosa como lo creo, ¿no?
Sí, una magnífica persona. José Luis, nos alegramos mucho. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muy bien, un abrazo.
Gracias.
A todos vosotros.
Gracias, un saludo. José Luis Veiga, el ajedrecista, ese reconocimiento que le hace el Ayuntamiento de Santiago, para poner hoy el punto final en este Voces de Martes. Vamos a cerrar el Voces en este martes. Vamos a seguir un ratito aquí ahora con el deporte a nivel gallego y mañana a las 12 volvemos con más historias.